Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y desde aquí, desde esta preciosa isla del mar Egeo, nos duele otra preciosa isla, más nuestra, porque uno es de su patria, es así. Tenerife es también nuestra casa y Tenerife vive un día de luto tras el derrumbe del edificio en Los Cristianos. 7 son las víctimas mortales encontradas por los servicios del rescate. Desde el ayuntamiento aseguran que no hay posibilidad razonable de que existan más víctimas mortales. Son 4 mujeres y 3 hombres, 3 de nacionalidad española, 2 italiana, 1 marroquí y 1 finlandesa, según fuentes municipales. Los 4 edificios colindantes al afectado por el derrumbe continúan desalojados como medida preventiva y eso afecta a unas 90 personas de 42 familias. 22 de las familias están realojadas en hoteles y campis del municipio y 20 se han trasladado a viviendas de familiares. Allí está nuestra compañera de COPE Tenerife, que además es vecina de Cristianos y por lo tanto pues conoce perfectamente y ama lo que está ocurriendo. Isabel Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, es que he alucinado durante toda la jornada de ayer, porque es que ya van 7 muertos, ¿eh? Ha sido un goteo trágico.
Pues sí, Cristina, son 7 fallecidos y como bien dices, según las pesquisas policiales, pues no se prevé que se pueda encontrar más víctimas, no bajo los escombros, y a ti te parece una cifra alta, pero si este derrumbe hubiera pasado en vez de las 9:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, donde muchas familias, muchos vecinos del edificio aún no habían salido a trabajar y no habían llevado a los niños al colegio, pues imagínate de las cifras de muertos de las que podríamos estar hablando.
Verdaderamente. Creo que has podido hablar con la gente, con los vecinos.
Sí, Cristina. Como bien dices, yo soy de Los Cristianos y éramos el primer medio que llegaba allí, obviamente. Nada más llegar 20 minutos después, justo del derrumbe. Pero allí también se encontraban muchos vecinos que en el momento del derrumbe grababan con sus móviles lo que estaba pasando. Si te parece, vamos a escuchar uno de esos sonidos que se grababa minutos después de producirse ese derrumbe.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre. Sí,
mira el agua, es mi madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No está Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye gente.
Se oye gente. Me cago en la madre.
Impresionante testimonio sonoro, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Impresionante, Cristina, porque ellos escuchaban a gente dentro y gritando. Y estas personas, te digo que lo sé muy bien porque una de estas personas que se escucha en el vídeo es un amigo mío que trabaja en el ayuntamiento y justo estaba desayunando en una cafetería cercana. Ellos lo primero que hicieron fue entrar en esos escombros para intentar rescatar a la gente que escuchaban gritando. Pero ¿qué pasó? Que una fachada muy débil se quedó en pie y empezaron a caer unos cascotes y, claro, se tuvieron que retirar por el miedo a que se terminara de derrumbar ese edificio y ellos también pues sufrieran un daño e incluso pudieran perder la vida. Fueron momentos de mucha confusión. Yo hablaba ayer con un concejal del Partido Popular del ayuntamiento y me comentaba, él tiene un restaurante muy cerca y es vecino de Los Cristianos, y me comentaba que nada más producirse el derrumbe él llamaba a la policía y la policía no le creía en un principio. Era creían que estaban gastando una broma.
Es que es una cosa que no relacionamos con Tenerife, ¿sabes? Porque hoy que hablamos de dolor en Ecuador, hablamos de dolor en Lesbos, pero es que, claro, hablamos de una de las grandes potencias turísticas del mundo.
Cristina, además el derrumbe fue en segundos. Ayer comentaba el jefe de bomberos, hablaba de un desplome efecto sándwich, comentaba él y utilizaba esas palabras, porque se derrumbaba de una forma en 2-3 segundos el edificio quedó completamente en ruinas y totalmente desplomado y aplastado. Los vecinos de los edificios colindantes salían a las calles porque oían también a víctimas gritando y estaban en total estado de shock todos los que nos encontrábamos allí, porque yo me incluyo, porque llegué 20 minutos después del desplome, estábamos en estado de shock. Vamos a escuchar uno de esos sonidos de una vecina del edificio.
Ahora es horriblemente horrible. No se lo deseo a nadie, pero este panorama es horrible, horrible, muy horrible. No encuentro a mi amiga con el niño de 3 años. Y es muy fuerte, de verdad que es muy fuerte.
Claro, es que es tremendo, de verdad, cuánto lo siento.
Sí, fue bastante duro porque una vez que te encontrabas allí, iban llegando familiares. Hay historias como una joven marroquí que tenía 2 niños y ella no trabajaba y su marido hacía turno de noche en un hotel. Su marido tenía que haber estado también en el momento del derrumbe con ella en casa, pero justo ese día por la mañana el marido sale a las 8 de la mañana y le habían dicho que tenía que quedarse un poco más en la oficina porque tenían una reunión. Llamó a su mujer y le dijo, lleva tú sola a los niños al colegio y yo volveré más tarde. Cuando él volvió ya no tenía edificio, ya no tenía mujer. Y ayer yo hablaba con un íntimo amigo de este hombre que está destrozado y comentaba que él no había podido decirle a sus hijos de 4 y de 8 años que su madre había muerto. No sabía cómo decírselo.
Qué
todavía.
Barbaridad.
Historias muy, muy duras. Son 7 los fallecidos, Cristina,
sí.
Pero 3 supervivientes, 2 heridos de diversa consideración. Una vecina salió intacta, no sufrió ni un rasguño, quedó colgada de una balconada de la que la rescataron, ni un rasguño. Y ayer fuimos también el único medio que consiguió hablar con 2 de los supervivientes. Uno de ellos, Daniel, un chico italiano que se encontraba en el local del Compraoro, que se encuentra uno de los locales en los bajos del edificio. Vamos a escuchar su historia.
Sí, bueno, se me fue desprendiendo la pared que tenía detrás mía y no me dio tiempo a salir porque se abrió un agujero debajo de los pies y caí en un sótano.
Bueno,
Cristina, duro, cayó en el sótano, tiene una leve herida en un hombro y las cosas de la vida. Uno de los bomberos que lo rescató lo conocía, se conocían personalmente porque ese bombero era su profesor de voleibol. Fíjate cómo son las cosas.
Qué cosas. Isabel Pérez, una extraordinaria crónica del derrumbe del edificio de Cristianos en Tenerife. Un abrazo muy fuerte a la isla y a todas las islas preciosas canarias que tan cerca tenemos del corazón. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @fin de semana COPE y en facebook.com/fin de semana COPE.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca ha sido miedoso ni me da miedo a los perros.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Araceli?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Calma. Estar informado.
Vamos a cifras concretas. Amigos que tenían 240 de colesterol en el análisis y que ahora dan 190 después de haber tomado Oxicol. Doctor Tocavens, es un éxito.
Esto es absolutamente cierto, es absolutamente un éxito. Yo diría que hay muchos medicamentos hoy por hoy que no pueden probar este descenso tan importante como Oxicol, y realmente es una seguridad y una garantía el hecho de que en 8 semanas puedas bajar casi el 30% tu tasa de colesterol. Eso se nota inmediatamente. En 8 semanas tú notas que todo tu sistema circulatorio responde de otra manera. Te cansas menos, se te hinchan menos las piernas y, desde luego, lo que es más importante es que es un enemigo silencioso al que acallas totalmente.
Es fantástico. Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you.
Candela, Candela, ¿estás ahí?
Pues claro, es claro que estoy aquí encantada de oírte, que esta mañana me has hecho llorar cuando venía para acá. En el coche se,
pues no sabe
se
lo
te
que
saltan las
nosotros.
Lágrimas. Lo sé, lo
verdaderamente.
Sé.
Verdaderamente. Bueno, hay una cosa que me hubiese encantado tenerte al lado ayer.
Cuéntame.
Te hubiese dado una rabia que te mueres antes de ayer, yo creo que ha sido. Pues estábamos en el campo de refugiados desde donde emitimos, en Picpa, y había una muchacha de 30 años con una pierna muy destrozada de Alepo, de la lucha de los guerrilleros del Daesh, que la había afectado con tiros y con metralla. Se llamaba Sama, hablaba bastante bien inglés, y le digo, oye, Sama, ¿por qué no nos cuentas tu historia? Dice, no, no, yo os la cuento, pero no en la radio. Digo, bueno, no te vamos a sacar imagen, porque las mujeres musulmanas a veces son un poquito
sí,
remisas.
Pudorosa, ella
sí. Se iba con el pelo cubierto, etcétera. Te sacamos de espaldas en la tele, porque hacíamos grabaciones para la web. Bueno, eso no lo quiso. Digo, bueno, pero para la radio, que es solo la voz. Dice, bueno, voy a pedir permiso. 30 años, ¿eh?
Ay, por favor.
30 años, Candela. Coge el teléfono.
De verdad.
Llama al hermano, al loro. Le pregunta y el hermano dice que no puede contar la historia de los refugiados de Alepo, ni por qué están aquí en Picpa y por qué se quieren marchar a Hamburgo, que tienen allí a su hermana. Bueno,
y ella asume, ¿no? Ella asume sin revelarse, sin discutir.
Sin revelarse. Sí.
Qué barbaridad.
Sí, digo que tenía que estar mi Candela. La verdad que era una sensación mixta, ¿no? Porque por un lado abrazabas a esta chica y estabas súper agradecido de que nos contase su historia. Por otro, en fin, yo hubiese arreglado unas cositas con el hermano, ¿no?
Sí.
Me ponía muy nerviosa. Entonces, esto nos ha llevado a pensar en la situación de la mujer en toda esta parte del mundo, ¿no? En esta parte de Asia, que empieza aquí enfrente, en Turquía, porque lo estamos viendo la península de Anatolia a 9 kilómetros de donde estamos emitiendo, ¿no? Al otro lado del estrecho. Y hemos encontrado una mujer que nos lo puede contar maravillosamente. Ella se llama Nadia Ghulam, nació en Kabul, en Afganistán, en 1985. Y cuando tenía 8 añitos, le afectó una bomba de las que allí son habituales. Le causó enormes destrozos, entre otras cosas en la cara. Le destrozó la cara. Estuvo 2 años de hospitales, padeció 14 operaciones y al final pues quedó muy, muy desfigurada. Y se le ocurrió una cosa a esta, porque esta es como tú y como yo, Candela. Tenía 11 años y decidió que eso no la iba a frenar, que la vida iba a tener fuerza para ella y que esta desfiguración la iba a cambiar por libertad. Y entonces se hizo pasar por un chico y se cambió de nombre. Zelmay. El ser chico le permitió salir a la calle y moverse por Afganistán de una manera como ninguna mujer podía. Y gracias a eso se puso a trabajar, 11 añitos, y ayudó a sus padres y a sus 2 hermanas.
¿Y la tienes ahí, Cristina?
Con ella vamos a hablar, Candela. Se llama Nadia Ghulam. Buenos días, Nadia.
Buenos días.
¡Qué barbaridad!
Bueno,
¡qué barbaridad!
Ya tienes aquí desde España, desde Madrid, desde COPE Madrid, una fan.
Ella vive en Barcelona, porque fue adoptada después por una familia catalana. Y saca ahora un libro con parte de su historia y de la historia de las mujeres de su familia que se llama La primera estrella de la noche. Nadia, ¿por qué se te ocurrió travestirte en hombre?
Bueno, como contaste antes, que yo siempre he luchado por mi libertad. En ese momento, la única forma que era para tener mi libertad, pues vestirme de chico y trabajar.
Vestirte de chico y trabajar. Con un turbante y con un chaleco,
estudiar.
Creo que ibas.
Sí, sí. Y poder estudiar. Pues esto era mi objetivo. En vida, si tienes objetivos claros, la necesidad te hace creativa y te hace despierta.
Sí, señora.
Pues esto es lo que me hizo a mí para buscar mi vida, pues me ocurrió una idea así.
De verdad, es que es impresionante porque es que la familia misma la llama Zelmay y es impresionante cómo tu madre carnal, Nadia, te sigue diciendo hijo.
Sí, porque para ella, como que durante guerra murió mi hermano y durante muchos años yo he trabajado igual que un hijo porque en Afganistán, después de tantos años de guerra, un hijo tiene mucho valor, porque es la persona que mantiene su familia y ayuda y lleva pan a casa, pues la hija no. Así que yo durante muchos años cogiendo este papel, este rol de hombre de casa y ayudar a mi familia, pues para ella yo soy una persona muy importante. Es la importante para ellos, hijo, pues soy su hijo.
Oye, Nadia, pero una cosa. Tú vives como una chica y eres chica y ahora mismo actualmente pues eres una chica, ¿no?
Claro.
Claro. Y vives con una familia catalana en donde eres... pues una hija más, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero una cosa que quería contaros, que yo llegué en 21 años en Cataluña, a mí no me podían adoptar porque era mayor de edad.
Claro.
Pero en el mundo solidaridad y gente buena hay mucho. Y gracias a mi familia catalana, que no les importó mi edad, solo les importó la necesidad que yo tenía para tener cariños y amor. Me acogieron en su casa, no me podían adoptar, pero me tratan igual como una hija más. Tengo tres hermanas.
Nadia, a mí es que me conmueve extraordinariamente tu historia, pero a mí esto de que te llamases y te llames Telmari en tu tierra y que tu madre te llame hijo, a mí esto me espeluzna. Esto desde el punto de vista de tu identidad, para una mujer es muy duro. ¿Esto no te ha causado algún tipo de dolor?
Para mí no es duro, porque esto da una alegría a mi madre. Es como si un madre dice, mi hija es princesa, un otro dice, mi hijo es león. Es como le da un valor. Es como mi madre cuando me dice hijo, es como ella le veo en sus ojos que se siente muy orgullosa, se siente muy fuerte que tiene un hijo. A mí me cuesta a veces, pero cuando le veo así y digo, vale, pues al final pues dice lo que quieres, porque para mí la importante es su felicidad, ¿sabes?
Oye, Nadia, quería yo preguntarte por lo que viste de la vida de las mujeres gracias a estar siempre vestida y travestida de hombre. El hecho de poderte mover, de ir a estudiar, de poder hacer todas las cosas que las chicas no podían hacer, te dejó claro pues cómo es la doble sociedad. Cuéntanos algo de esto, de cómo viven los hombres y las mujeres allí.
Porque yo seré la primera mujer de Afganistán, que os diré que la vida de un hombre en Afganistán no es fácil, porque yo estuve durante 10 años como un hombre. En un país en guerra, la vida ni de mujer, ni de hombre, ni de animales, ni de las plantas están bien. ¿Sabes? Y cuando tú vas ahora, tú entrevistas a una mujer afgana, te va a contar los dificultades que pasan las mujeres. Pero yo viviendo el doble identidad, yo puedo contarte que la vida de hombres también es muy difícil en Afganistán. En mi tercer libro, El primer estrella de noche, me enfoco más en la vida de mujeres, contando la vida de mujeres, porque para mí muy importante, en El secreto de mi turbante, que es mi primera novela, cuento mi vida con un hombre en Afganistán. Allí tú vas a encontrar cómo viven los hombres en Afganistán, pero luego en esta novela explico la vida de mujeres, en puertas de mi casa, para que gente pueda entrar y puedan ver cómo es la vida de día a día de mujeres, qué hacen, qué ilusión tienen y quiénes luchas tienen diariamente, ¿sabes?
Nadia tiene ahora, ¿cuántos años tienes?
30.
Tiene 30 años, ha experimentado nuevas operaciones, realmente ha recuperado bastante su rostro, ¿verdad?
Sí, sí, ahora estoy estupenda. tengo suficiente dolor para día a día, para vivir con las heridas que tengo en mi cuerpo. Pero bueno, ya al final pues te acostumbras. Yo doy gracias a Dios de todo lo que tengo en mi vida. Al menos pues hay medicamentos. Mi padre catalán es médico y me ayuda mucho. Y tengo pues psicóloga. Personas que pues me entienden, tengo buenos amigos y es muy importante que pues tengas una buena red en tu alrededor para que pues no te sientas sola y que te acompañe.
¡Oh, qué maravilla, Nadia! ¡Qué esperanza da oírte después de todo el dolor, después de todo lo que has pasado y que seas capaz de hablar así con esa alegría, con esa esperanza de verdad que se me cae la baba! Ni con gente como tú se me cae la baba, francamente.
Bueno, vamos a hablar enseguida con Álvaro Bilbao, que nos va a hablar justamente de lo que estaba diciendo Nadia, de la situación de los niños que viven eventos extremos y de qué posibilidad de resiliencia y de superación tienen y de la importancia de un psicólogo, de una persona que les ayude. Pero antes de despedirnos de Nadia, yo quisiera que nos presentase algún aspecto de este libro, La primera estrella de la noche, que es su tercera novela, de Nadia Ghulam. ¿Algún aspecto de la vida de la mujer que sea particularmente llamativo?
Para mí, quiero definiros por qué he puesto este título. Porque la primera estrella de noche, mi madre pasaba muy mal durante el día en casa. Estábamos muy preocupados porque ahora nos caerá bomba y mañana nos caerá bomba. Y mi madre, pues, cada día le veía una cara muy tensa, muy tensión, triste. Y luego, cuando llegaba anoche, me decía, mira, Nadia, ha salido la primera estrella de la noche. Esto quería decir que ahora no nos bombardean y podemos dormir.
Qué cosa, ¿verdad? Yo creo que esto es un cierre preciosísimo. Ha llegado la noche y ya no nos bombardean.
Sí, sí. Y muchas veces no pasaba esto porque la tensión seguía. Pero esta frase para mí ha quedado como un recuerdo de que cuando mi madre le veía en su cara más relajante y su cara menos tensión y me decía, mira, Nadia, ha salido la primera estrella de la noche.
¿Tu madre vive, Nadia?
Mi madre vive, es un gran filósofo, vive en Afganistán. Es un analfabeta, pero es un gran filósofo, es una sabia.
Muchísimas gracias, Nadia Ghulam. Os dejamos además su libro, La primera estrella de la noche. Verdaderamente es un privilegio poder tener cerca en España una historia tan impresionante. Nos vamos a la publicidad. Un abrazo, Nadia.
Adiós, Nadia. Gracias.
Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
De Reformas Paco a Proyectos y Rehabilitaciones House, solo hay una diferencia: cómo te montas el business. Móntatelo en los Business Days de Citroën. Del 18 al 23 de abril, si financias con nosotros, tendrás un descuento adicional y un Citroën Berlingo desde 6.000 euros. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola, ya estoy aquí. ¿Has preparado un picoteo?
Sí, tenemos una botella de Laguita, Gouda, Brie, Manchego y Roquefort. Así que, ¿por qué no nos damos un queso?
Me apunto.
¡Viva el picoteo! Laguita, comparte lo bueno.
De lunes a viernes en COPE, la noche suena de otra forma. A partir de las 2 de la madrugada, no te acostarás.
Sí, lo sabía.
Porque a esa hora le damos la vuelta al día.
Acaba de llegar al estudio de la noche.
De lunes a viernes, de 2 a 4 de la madrugada.
Hola, Ken.
¿Qué tal estás? La noche con Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
Estar informado. Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Son las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias y las 10:30 en Lesbos también, y vamos a actualizar la información con Ángela Sánchez. Colombia y México se suman a las labores de rescate tras el terremoto en Ecuador.
Ambos países han enviado efectivos de emergencias para colaborar con los más de 14.000 equipos movilizados por Ecuador. El seísmo de 7,8 grados deja por el momento 77 fallecidos y unos 600 heridos. El gobierno de España asegura que no tiene constancia de que haya afectados españoles en el terremoto. Seguimos recordando el teléfono facilitado por la Embajada de Ecuador para consultas desde nuestro país. Es el 900-935-939.
161 niños han muerto por la guerra en Afganistán este 2016.
Solo entre enero y marzo es casi la tercera parte de las víctimas civiles. La intensificación de los combates en zonas urbanas del país ha provocado un aumento de las víctimas infantiles y también de heridos, 450 niños heridos en este primer trimestre. Son cifras de Naciones Unidas que alerta del aumento de combates en escuelas, patios, hogares y clínicas.
Y encuentran el cuerpo sin vida de un buceador en Vigo.
El cadáver ha sido localizado en la playa de Fuchiños. La desaparición se denunció sobre las 6:30 de la tarde de ayer. Salvamento Marítimo y el Servicio de Guardacostas de Galicia han localizado el cuerpo a primera hora de esta mañana.
Finalmente, tenemos que recordar que ha dimitido el coordinador de Ciudadanos en La Rioja, salpicado por los papeles de Panamá.
Federico Pérez Oteiza deja su cargo al frente de la Formación Naranja en La Rioja tras conocerse que tenía dos empresas en Panamá. En un comunicado reconoce la existencia de las dos sociedades, pero asegura que no llevó a cabo ningún fraude fiscal. Recuerda además que no ejerce cargo público, ya que hasta ahora solo ejercía labores en el partido.
Y la noticia cultural, porque estamos con los aniversarios de Cervantes. Los leones del Congreso leerán desde mañana el Quijote.
Se les colocará un atril con un libro simulado del Quijote. Además, los dos leones que adornan la escalinata del Congreso lucirán anteojos. Es una de las iniciativas de la Cámara Baja para conmemorar ese cuarto centenario de la muerte de Cervantes. También se ha organizado una exposición, un concierto y lecturas de las obras más relevantes de Miguel de Cervantes.
Muchísimas gracias, Ángela Sánchez. Si te parece, actualizamos la información en 25 minutos. Y entre tanto, Cristina te cuenta la última hora desde Lesbos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A veces la propia radio se convierte en noticia, porque este maravilloso medio nos permite trazar un abrazo entre una parte y otra del mundo. Y ha pasado en nuestro programa. Ayer te contábamos una historia tremenda, la historia de Yacoub, la historia de un chico nacido en Constantina, en Argelia, al que los mujahidines de Al-Qaeda, por el hecho de ser cristiano, torturaron de una manera bárbara. Durante 5 días, a la salida de una parroquia, lo capturaron, lo metieron en un zulo y durante 5 días, desnudo, entre otras cosas, le arrancaron todos los dientes de la boca. Uno tras uno, otra tras otra, las muelas. Te puedes imaginar las dificultades que ha tenido desde entonces, las infecciones por las que pasó, las inflamaciones tremendas, las consecuencias en la vista, en el nervio trigémino, con unas cefaleas terribles, los tics que tiene en la cara y, sobre todo, la enorme herida psicológica, las depresiones. Bueno, pues tenemos a alguien que ayer escuchó el programa, ¿verdad, Sofía?
Pues sí, Cristina, la verdad, como tú dices, la radio a veces hace que se produzcan milagros. Yo he abierto esta mañana muy, muy temprano nuestro correo, @findesemana@cope.es, y me encuentro a Juan Antonio Calleja, que nos cuenta que está casado, que es odontólogo especialista en ortodoncia e implantes, que vive en Ciudad Real, y voy a leer su mensaje textual. He visto lo que Francisco ha hecho, histórico. Un ejemplo y un gran toque de atención a todo el mundo civilizado en general y a todos los cristianos en particular. Y me ha conmovido la historia de Yacoub. Soy dentista y no lo puedo evitar. Así que me ofrezco a ayudar a este hermano en la fe a reparar lo que la barbarie le arrebató, sus dientes. Quedo a vuestra disposición.
Madre mía, por Dios y por la Virgen. ¡Qué barbaridad!
Tenemos a Juan Antonio Callejas al otro lado del teléfono. Juan Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¡Qué alegría oírte! Un abrazo fuerte desde Lesbos.
Igualmente, un abrazo desde Villamayor de Calatrava, en Ciudad Real.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado al oír la historia de Yacub?
Bueno, pues cualquiera que tenga un corazón sensible, pues esto le llega al alma. Y más cuando afecta a su profesión. Y sobre todo el ejemplo que ayer dio Francisco al visitar aquel lugar del mundo, al estar con aquellas personas y sobre todo el ejemplo de acoger en su casa a tres familias y llevárselas en su avión. Yo creo que es un toque de atención que el Papa nos ha hecho y que todos, en la medida de nuestras posibilidades, pues creo que deberíamos colaborar.
Tengo que decirte, José Antonio Callejas, que el milagro ya está hecho. Quiero decir que efectivamente el mero hecho de tu llamada ya está movilizando a muchísima gente que se da cuenta que no solamente los dentistas, los cirujanos, sino también cualquiera puede abrir su corazón y tan pronto empiecen las cuotas a ser efectivas y la gente a llegar a España, echar una mano. Porque realmente a nosotros nos ha conmovido tu iniciativa y tenemos que decirte que Yacub ya ha encontrado atención médica. Ha sido tal la oleada de solidaridad que ha despertado su historia que realmente lo que vamos a hacer es una cuestación para pagarlo todo. Me imagino que implantar todos los dientes de la boca es enormemente caro. Tengo aquí a Isaac Pérez Valls, es la persona que nos ha abierto el campo de PICPA. Él es cocinero aquí, es un catalán que estaba en el paro y decidió no seguir mano sobre mano. También te contábamos su conmovedora historia. Él nos presentó a Yacub y él nos ha abierto las puertas. Buenos días otra vez, Isaac, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Y efectivamente, la historia de Yacub parece que va a tener un final feliz.
Seguro que va a tener un final feliz, y más con toda la cantidad de gente que nos está mostrando su apoyo. Hola, José Antonio. ¿Me escuchas?
Hola, Isaac. Enhorabuena por tu trabajo.
No, y enhorabuena por tu iniciativa, porque eres uno de los que ha ofrecido también su profesión como dentista como para ayudar a Yacub. Muchas gracias.
Y Yacub será operado en Atenas, creo, ¿verdad?
Sí, a ver, hay unos temas legales aquí. O sea, desde todo el mundo, porque no solo desde España, sino de otros países donde ya ha llegado la noticia, porque aquí hay voluntarios de, por ejemplo, hay unos voluntarios americanos que ya me están diciendo que en América hay gente, hay dentistas que están dispuestos a ayudar a Yacub. Pero hay un tema legal y es que Yacub está en situación de petición de asilo y él no puede marchar de Grecia. O sea, hasta que no se resuelva su petición de asilo, no puede marchar de Grecia. Y esto pueden pasar unos cuantos meses. No es una cosa rápida, sino que pueden ser 3, 4, 5 meses. Por tanto, como nosotros queremos que Yacub recupere sus dientes cuanto antes mejor, y cuanto antes mejor quiere decir que se puede ser en un mes, que no sea en dos, eso tiene que ser aquí en Grecia. Entonces, Pau está en Atenas ahora en estos momentos.
Es un catalán también que está trabajando en PICPA.
Sí, Pau y yo fuimos los que tenemos la iniciativa de ayudar a Yacub. Y bueno, él por motivos profesionales está en Atenas y en Atenas ya ha contactado con varios dentistas y parece ser que de todos los que ha contactado ya tenemos uno que ha ofrecido hacerlo además gratuitamente.
¡Ey! Sí, esa noticia no la tenía.
Es que esto es lo bueno, porque al principio contactamos con varios dentistas simplemente para saber cuál era el proceso, cuánto dinero podía costar eso, nos dieron unos presupuestos, pero evidentemente no queríamos ir a cualquier dentista que nos diera un presupuesto. Queríamos un dentista que se implicara, que también ofreciera su granito de aportación. Y lo hemos encontrado.
Claro. La verdad es que estoy súper contenta, José Antonio Callejas, porque realmente cuando Isaac nos llame, porque ya hemos establecido una línea con COPE y empiecen las labores para ayudar a Yacub en todos los sentidos, no solamente en este, porque necesita mucha ayuda, y otras personas, yo sé que vais a estar ahí y que vamos a podernos poner a caminar juntos, ¿no? No puedo sino agradecerte, José Antonio, este gesto tan hermoso que hoy nos ha alegrado en la jornada, la verdad. Un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia.
Muchísimas gracias, Cristina.
Un abrazo fuerte, ánimo.
Un abrazo.
Pues la verdad que Yacub efectivamente necesita los dientes rápido, porque no es un problema ya de comer. De hecho, Isaac le tritura la comida, le hace papillas. Es un problema como más profundo, ¿verdad?
Mucho más profundo. O sea, Yacub tiene graves trastornos psicológicos. que requieren atención no solo psicológica, sino psiquiátrica. Y probablemente esta es la parte más dura. O sea, aunque parezca mentira, en poner los dientes va a ser lo más fácil de todo. En estos últimos días, bueno, de hecho, hace 7 días que conozco a Jakub, no más, pero en estos 7 días pues nos hemos dado cuenta todos los que le rodeamos de que lo que necesita más que nada es ayuda psiquiátrica, porque ya digo, la tortura pues que tuvo pues le sigue acompañando y cada día recuerda por todo lo que ha pasado, y esto hace que tenga ganas de muchas veces de ir.
Tiene, llora por las noches, tiene unas pesadillas tremendas, tiene incontinencia, realmente está absolutamente traumatizado, ¿no? Y es que esto le va a costar superarlo.
¿Qué edad tiene Jakub, Cristina?
35 años.
Exacto.
Pero es una presencia curiosa, ¿eh? Porque es una presencia casi infantil. O sea, está perfectamente bien y es perfectamente sano intelectualmente, ¿no? Pero yo diría que tiene como 25 años, como mucho. O sea, porque agradece el cariño, porque está muy sorprendido por lo que hacen Isaac y los demás voluntarios por él, porque sonríe sin dientes de una manera absolutamente agradecida. Ayer nos trajo al estudio un montón de bollos y de comida que habían hecho él y Isaac para los miembros del equipo, una cosa. ¿Sabes? Hay ahí como... Sí, es una personalidad particular, verdaderamente.
Yo, Cristina, de todas formas, quería hacer una reflexión en voz alta, y es que fíjate que te estoy oyendo toda la mañana y realmente el rato de esta mañana es Ecuador, atroz, lo de Tenerife, atroz, lo que estáis viviendo ahí, atroz, y sin embargo, siempre hay como... como un fondo de esperanza, o sea, alrededor de todas estas tragedias siempre existe algo bello, siempre trasluce algo bonito. Y
es que,
verdad...
es que aquí hay gente, porque a la vez que conocemos todo esto, conocemos a Isaac, conocemos a Francisco, conocemos a los que tienen el corazón grande, y esto, es que esto es un alivio.
Sí, esto refresca.
No, y sobre todo es que en la vida cotidiana, por ejemplo en España, metidos en el tráfago, realmente uno empieza a pensar que nada merece la pena y que todos somos unos lobos. Y de repente miras y no. Hay unos que van por delante.
A través del sufrimiento resurge como algo muy esperanzador. A mí realmente estoy muy conmovida con este fin de semana, con el programa que estás haciendo desde allí, que estáis haciendo todos, y con todos los testimonios que son brutales. O sea, de verdad, o sea, creo profundamente en el ser humano este fin de semana un poco más que antes.
Ha sido bueno lo de que se llevase el papá unos cuantos. Buah, en el avión papal, Isaac.
Bestial.
¿Qué te ha parecido eso?
Pues me ha parecido que el papá, no sé, debe tener contactos, porque esto no lo puede hacer cualquiera.
Sí, sí, ha juntado, ha hecho un movimiento diplomático complejo, sí.
Porque es muy complicado sacar
pero
a la gente.
Pero es como muy expresivo.
Ajá. No, he hecho broma eso de que el papá debe tener contactos.
Sí, sí, los tiene.
Obvio, obvio.
Pero me refiero que aquí a todos los voluntarios, Cristina ayer mismo, Cristina dijo, yo a Jakub me lo llevaba para España.
Sí.
Pues muchos nos lo queríamos llevar y no podemos.
Es muy complicado. Sí, sí.
Muchísimo. Bueno, a ver, yo no soy abogado, pero aquí he hablado con varios abogados que llevan todos los temas de los refugiados, y sí, dicen que es imposible. O sea, el procedimiento es claro y es largo, y no te lo puedes saltar de ninguna de las maneras.
Es que son masas de gente, masas de
pues
gente.
Pues que se formen masas de abogados, Cris. O sea, te quiero decir, en estas circunstancias, si se necesita... y si
A
se
grandes males, grandes remedios,
claro,
que decimos en España.
Claro.
Es verdad, es lo que decía Eric, ¿no? Que ayer estuvimos con Eric Kempson en el norte de la isla. Bueno, pues establezcanse grandes centros de acogida en la costa turca de Naciones Unidas, y que vayan los aviones de las naciones directamente y arreglen el papeleo, porque
claro,
es verdad. A grandes males, grandes remedios. No lo hemos hecho en la guerra. En la guerra mundial era así. Y en la guerra nuestra, los españoles salían por Francia y iban a los campos de los franceses, y era a mansalva. O sea, que es que hay que reaccionar efectivamente con un poco de celeridad, porque yo lo que veo en Isaac y en los otros voluntarios es que están, o sea, un poquito desesperados de esta inoperancia administrativa.
Sí, siempre
totalmente.
Igual. Sí.
A ver, yo no sé si habéis hablado de este tema durante el fin de semana,
sí.
Me imagino que sí, pero de las famosas cuotas
sí,
que se establecieron.
Sí, sí. Hoy mismo hemos hablado.
Hace como 3 o 4 meses, que España creo que era de 18.000 inmigrantes que se comprometió a acoger. De estos 18.000 han llegado 16.
17, hijo.
17, o sea, La verdad,
es de traca.
Es de traca.
Es que es de traca.
A mí se me escapa cuál es el motivo, pero ya creo que no es legal, sino es una cuestión de voluntad. Y por algún motivo no hay la voluntad de...
Es una cuestión, nos lo decía Miguel desde Bruselas, nuestro corresponsal, absolutamente de voluntad política. Y yo creo que en esto, el aldabonazo, pues lo ha dado el Papa también. Le va a pasar como en Cuba. O sea, que ha cogido un avión y ha dicho, pero bueno, ¿esto qué es? Yo me los traigo a casa. Esto es lo que ha quedado, digamos, y yo creo que es el momento de reaccionar, francamente. En fin, otra alegría más la que nos ha dado José Antonio Callejas. Sí. Y otra alegría tener otra vez a Isaac en el programa, que estamos venga a sacarlo de la cocina. Y nos vamos a saludar enseguida a Fernando Rayón, que viene a vernos. Vamos a reírnos un poco. Yo siempre digo una de dolor y otra de alegría, porque la vida es así, si no, realmente uno no puede ponerse en pie y seguir adelante. Isaac Pérez Valls, qué gusto tenerte otra vez aquí. Te soltamos otra vez para los fogones.
El gusto es mío, ya lo sabéis. Siempre que queráis, me podéis llamar.
Gracias, hasta ahora.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es un récord histórico.
Es un récord histórico.
Más de 2 millones de oyentes cada mañana.
Las gracias son completas, son rotundas.
Herrera en COPE, gracias a ti. Y según el último EGM, tiene una audiencia que supera los 2 millones de oyentes diarios.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Herrera en COPE es un referente.
Todos se ponen estupendos, pero vamos a ver si en el interior de la verdad
COPE,
de las cosas.
Estar informado.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La Organización Mundial de la Salud dice que las aguas duras pueden contribuir a la ingesta de calcio y magnesio, minerales desde luego que son esenciales para la formación de la estructura ósea y la prevención de la osteoporosis, pero si su agua arrastra mucha cal, estropea los electrodomésticos o le pica la piel durante la ducha, Masical es la solución. ¿Para qué sirve? Noelia Teruel, directora comercial de Masical, buenos días.
Muy buenos días, pues para que digamos adiós a esos problemas que nos causa el agua con exceso de cal, porque con Masical es un potente aparato antical con el que la cal ya no precipita, es decir, no tenemos incrustaciones de cal en tuberías, grifos, sanitarios o electrodomésticos, ya que conseguimos también limpiar por donde va pasando el agua, con lo cual el resultado lo vamos a notar rápidamente, mejorando la calidad del agua en todos los grifos.
Lo coloca el propio usuario, sin obras, en la tubería general, no consume ni precisa mantenimiento. A ver, Noelia, ¿dónde se puede utilizar?
Bueno, pues nos lo piden para cualquier lugar donde hay problemas de cal, pero el más vendido, lógicamente, es para el hogar, para las viviendas, pero también lo piden locales comerciales, cafeterías, restaurantes. Hay un Masical para cada necesidad, Sofía. Para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, recomendamos el modelo más potente, Masical Premium.
Y además está totalmente garantizado. ¿Su precio, Noelia, cuál es?
Sí, un año de prueba. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero. Y le recuerdo que lo coloca sin obras. Puede verlo en nuestra página web, masical.es, escrito con S. Atención, porque ahora tenemos una muy buena promoción con motivo del Día de la Madre, que ya lo tenemos muy cerquita. Si todavía no sabe qué regalo hacer a esa persona tan especial como su madre, su abuela o su suegra también, tenemos ahora un 3x1, Sofía. Recibe usted un lote con 3 Masical para 3 viviendas, por lo que vale 1, 99 euros. Y si nos dice en ese momento que es oyente de COPE, a las casi 12 menos 10, usted no paga gastos de envío.
Pues nada, recuerde, diga que es oyente de COPE y no va a pagar gastos de envío. 902-107-109 o también en www.masical.es. Voy a recordar el teléfono 902-107-109. Noelia, gracias.
Buen domingo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Fernando Rayón, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué alegría oírte, amigo.
Lo mismo digo.
Oye, God Save the Queen, que la reina de Inglaterra cumple 90 años.
Cumple 90 años, el jueves, 90 años, y ahí la tienes al pie del cañón. Impresionante, ¿verdad?
Bueno, y sobre todo es que esta señora, que está sana, que está lúcida, que sigue con sus perros y sus galletitas, qué barbaridad, ¿no?
Hombre, tampoco creo que tenga mucho estrés últimamente. Es verdad que ha tenido momentos más duros, pero vamos, estrés y cosa tremenda es lo que estáis viviendo ahí en Lesbos. Yo creo que ya con la edad que tiene está para tomarse el té a las 5, acudir a los actos institucionales. Pero fíjate, la diferencia entre una reina y un presidente de la República, y me meto en un jardín, es que cuando tiene los momentos bajos, y ya los tuvo en aquella época de Diana de Gales, siempre hay tiempo para recuperarse. Y ella va a celebrar su 90 cumpleaños con un prestigio totalmente recuperado y además con todo el apoyo de sus ciudadanos. ¿Qué más se puede decir?
Qué día, ¿eh? Porque aquello fue arduo. Ella pasó un momento bien malo, ¿eh? Por entonces, cuando la gente optó por Diana y a ella la dejó de lado y la reina era la mala, ha habido muchos momentos duros a lo largo del reinado.
Hombre, no solo ese. Yo creo que ha habido momentos complicados. También el referéndum reciente de Escocia, cuando bueno, pues una parte del Reino Unido pues votó por la posible independencia. Yo creo que ella, que es reina no solo de Inglaterra, sino de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte, y luego además preside la Commonwealth, vio que efectivamente se podía separar una parte del territorio, ¿no? Y bueno, ahí aguantó. Luego también ha sabido asumir todas las crisis de sus hijos, es decir, en fin, no vamos a recordar, lo de Diana de Gales vino precedido pues por el divorcio con Carlos, luego vino Andrés, antes fue su hija, la princesa real, sin que esto ha sido... No solo
el lío
ha sido
de Carlos con su actual esposa, su conversación sobre los tampas, la cosa estuvo ilustrada, ¿eh?
Pero por eso te decía, la diferencia es que cuando una persona es jefe del Estado y es sucedida por un hijo, cuando ella quiera ser sucedida, todo hay que decirlo, pues siempre hay tiempo para recuperarse y las cosas se van enderezando. Y al final llega un momento, esos 90 años que vamos a celebrar, que uno dice, hombre, pero si esta señora... Está eso para tomarse las pastas y el té a las 5, nada más, que la dejen tranquila. Bueno, pero es un referente. Claro, es que la monarquía constitucional en Europa, pues no es como en otros países. La jefatura del Estado, pues, se ejerce en los momentos que hay que ejercerlos, que son puntuales, y luego, pues, lo que hace es ser un referente para todos los ciudadanos. Y eso es lo que ha sido Isabel II, y lo ha sido, pues, desde que sucedió a su padre. La
Oye,
ventaja, además,
que,
de Isabel... No, te iba a decir
no
que la diferencia...
Decir...
con Isabel, con otras monarquías, es que sabes que ella celebra dos veces el cumpleaños, ¿no?
Dos veces, bueno, un mes entero creo que está de festones.
Bueno, van a ser casi tres meses, es decir, ella va a celebrarlo el jueves con una cena familiar en Windsor, pero hay una tradición en Inglaterra y es que como estos meses siempre allí llueve mucho, muchísimo, pues Eduardo VII ya decidió que nada, ha de celebrarlo. Él creo que celebraba en noviembre y también hacía mucho frío y decidieron pasar la celebración del cumpleaños del rey o de la reina a junio.
Mira, esto es como lo de Bilbao, que nacen donde quieren, ellos cumplen cuando quieren.
Pues
y va a haber fiesta
menos...
en verano. Quería comentarle además a Carmela, que la tengo ahí, a Carmen Candela.
Hola,
que esto
hola.
De la gente, claro, es que me parece a mí, me da la impresión de que todos vamos a envejecer. O sea, quiero decir que es muy interesante ver la evolución de la gente, ¿no?
Si Dios quiere.
Y hoy hablábamos de Francisco que tiene 80, de la reina de Inglaterra que tiene 90. Pero es que yo en el Hola estoy viendo una noticia sobre los Rolling Stones, que están graciosísimos porque son ancianitos. Y pone el pie de Lola, que es que son siempre en esto, dan en el clavo. Juntos suman 286 años, 16 hijos, 19 nietos y un bisnieto, los Rolling Stones, Carmen.
Fíjate qué maravilla. A mí eso me encanta, ¿eh? A mí eso me encanta. Hay mucha gente que dice, no, porque vivimos muchísimo. A mí me encanta que vivamos tanto, la verdad. Me encanta.
Sale Ronnie Wood, además, el célebre Rolling Stone, con su que va a tener a los 69 años gemelitas, que sale con la novia. Bueno, con su mujer, y Sally,
mujer
de 38. La mujer Sally tiene 38.
Esto sí que me da un poco de risa, ¿eh? Esto sí que me da un poco de... o sea, se me escapa una sonrisa un poco perversa, pero...
Hombre, ella tiene...
La diferencia, Cristina y Ana, es que en la cena que va a haber en Windsor el jueves, solo van a poder asistir hijos nietos, pero no bisnietos, porque ya yo creo que a esas edades que empiecen los bisnietos
a correr,
ya eso creo que le supera un poco. Ya con los perros tiene suficiente, yo creo, ya que anden por alrededor.
Mira, en cambio, los Rolling Stones, que encantados están.
A esto les van mal los nietos.
Oye, Cristina,
bisnietos.
Dime.
¿Has visto la casa de Meg Ryan? Que en el Lola, que ¿no? sale.
Sí, estoy aquí en Lesbos ojeando el Lola, que es verdaderamente perplejo. Están divertidos los voluntarios. Hombre, ese tu estilo, volvemos
es
a lo
mi
mismo.
Estilo, me encanta. Y luego Isabel y Mario, desde luego,
bueno,
son
es que
asiduos.
Tiene una casa en los Hamptons absolutamente espectacular, Meg Ryan.
Sí.
Y que era una casa antigua que se la ha traído de Inglaterra, maja.
Trocito a trocito.
Sí, ¿qué me decías? Sí, sí. ¿Qué otra cosa te llama la atención?
¿A mí?
Sí, que estabas diciendo.
Isabel y Mario, que los tenemos todas las semanas y están.
Ah, ¿Isabel ha salido en este Hola?
Otra vez, Isabel y Mario, otra vez. De París a Washington, en una intensísima semana de homenajes que le están haciendo a Mario, al Premio Nobel de Literatura.
Ah, míralo. Bueno, la portada es Manuel Díaz, el cordobés, que efectivamente es hijo de quien decía, y que las pruebas del ADN exclusiva esta semana de Hola demuestran que efectivamente... Pues,
pero estaba claro, Cristina, estaba claro, si parece un clon del padre, o sea, parece que el padre ha puesto el óvulo y el espermatozoide, o sea, como si lo hubiera hecho todo el padre, porque es que es clavado.
Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias a Fernando Rayón, muchísimas gracias a Carmen Candela. Ahora enseguida continuamos.
Gracias, Cristina, y enhorabuena.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.